States continues to strongly condemn the recent offensive military actions undertaken in Yemen.
A Estados Unidos le preocupa la creciente inestabilidad y violencia de Yemen.
Anybody standing up in opposition to this has an obligation.
El secretario de Estado John Kerry critica a quienes objetan negociaciones con Irán.
I believe the United States should accept.
Y analistas consideran que Estados Unidos debe reorientar su estrategia para enfrentar migración ilegal de Centroamérica.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Se agudiza la crisis en Yemen. El presidente de ese país, Abed Rabi Mansour Hadi, huyó de su palacio en Adén, incrementando los temores de una guerra civil en el país. La comunidad internacional hace ingentes esfuerzos por encontrar una salida política, pero las condiciones son muy difíciles.
La Casa Blanca envió una clara advertencia a las fuerzas hutíes que quieren, por la fuerza, tomar el poder en Yemen. Si bien Estados Unidos retiró a su personal del país, la cooperación con el gobierno legalmente establecido se mantiene, aunque muchos cuestionen su real efectividad.
Nosotros tenemos las capacidades para mantener la presión sobre aquellos que están tratando de ganar créditos en medio del caos en Yemen para establecer una guarida segura y para planear y potencialmente ejecutar ataques contra Occidente. Y vamos a continuar presionando a esos individuos.
Pero el reto para la comunidad internacional no es fácil cuando el presidente reconocido como legítimo abandonó el país vía marítima tras conocer que las fuerzas hutíes tomaron posesión de una base que asesores militares internacionales usaban como sede de operaciones. Con mayor razón, tanto la Casa Blanca como la comunidad internacional siguen urgiendo una salida negociada a la crisis.
Nosotros creemos que hay un camino a seguir para tratar de resolver las diferencias entre las partes, pero ese camino no puede buscarse mientras los hutíes trabajen con el expresidente Saleh para fomentar la inestabilidad en el país.
Las expectativas de que una solución negociada llegue recaen en el equipo negociador de la ONU.
La comunidad internacional ha hablado claro a través de resoluciones del Consejo de Seguridad con respecto a que la violencia que tiene lugar en Yemen por parte de facciones armadas es inaceptable y que la única transición legítima se puede desarrollar mediante negociaciones políticas.
En las calles del país se percibía un alto grado de incertidumbre mientras se realizaban los funerales de las 137 víctimas de los ataques terroristas del viernes y al tiempo que Arabia Saudita movilizaba tropas a la frontera con Yemen. Lina Correa, para La Voz de América.
Con el plazo de fines de marzo cada vez más cerca, el secretario de Estado John Kerry se prepara para regresar a las negociaciones con Irán con la esperanza de lograr un acuerdo marco con el objeto de revertir su programa nuclear a cambio del alivio en las sanciones. El jefe de la diplomacia estadounidense criticó a quienes objetan las negociaciones nucleares con Irán. ¿Qué pasa si, tal como proponen nuestros críticos, nosotros simplemente nos retiramos del plan que el resto del mundo considera razonable y qué podría ocurrir? Pues las pláticas fracasarían. Irán tendría la capacidad de regresar inmediatamente a usar sus centrífugas y enriquecer uranio al grado que desee, si es lo que quiere hacer. Y las sanciones no se van a mantener porque las otras naciones que consideran razonable el mencionado plan se van a retirar diciendo, ustedes hagan lo suyo que nosotros hacemos lo nuestro. Ustedes no están dispuestos a ser razonables. Nosotros haremos lo que pensamos es razonable y entonces ustedes no tendrán ningún régimen sancionado. El secretario Kerry agregó, y citamos, cualquiera que se oponga a esto tiene la obligación de poner sobre la mesa una alternativa realista y viable, y no he visto a nadie hacer eso. Expertos en temas latinoamericanos señalaron que en una audiencia del Senado estadounidense que los gobiernos centroamericanos deben poner de su parte para que el plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte sea exitoso y así disminuir la migración ilegal hacia Estados Unidos. Roger Noriega, exsecretario de Estado asistente o adjunto para el hemisferio occidental, dijo ante la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado que los gobiernos centroamericanos deben poner mayores recursos para que el plan para la prosperidad rinda frutos. Creo que Estados Unidos debe aceptar algo de la responsabilidad para remediar la inseguridad y violencia impulsada por la demanda estadounidense de drogas ilícitas. Sin embargo, este plan no funcionará a menos que los gobiernos centroamericanos comprometan sus propios recursos al proyecto. El plan, hecho en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, busca aumentar las oportunidades económicas de los ciudadanos del Triángulo Norte Centroamericano con el fin de atacar las causas estructurales que impulsan a las personas a migrar hacia el norte. Noriega dijo que lo más importante es que los gobiernos se comprometan a cambiar la cultura de corrupción que ha socavado el crecimiento económico y la justicia social en Centroamérica durante décadas. Por otro lado, en esa misma audiencia, Adolfo Franco, ex administrador adjunto para América Latina y el Caribe de la Agencia Internacional para el Desarrollo AID, expresó que en los últimos 30 años se han destinado millones de dólares a esa región, pero que no se ha contado con el compromiso de los gobiernos centroamericanos.
Our resources instead would be more effectively spent on securing our borders.
En lugar de eso, nuestros recursos serían más efectivos en la seguridad de nuestras fronteras y en la modernización de procedimientos de inmigración con el fin de enviar una clara señal en el sentido de que vamos a hacer cumplir nuestras leyes de inmigración. Un mensaje inequívoco a los contrabandistas y a los potenciales inmigrantes ilegales es un prerequisito para el éxito. Y lo más importante es que podríamos hacerlo a corto plazo. Adolfo Franco agregó no obstante que sin el compromiso previo y el registro demostrable para la imposición de una reforma significativa, y citamos, no haremos más que reforzar malos hábitos y la dependencia de la ayuda extranjera. Han pasado 5 años desde la promulgación de la Ley Asequible de Salud que la oposición republicana rebautizó como Obamacare. El primer mandatario estadounidense se refirió a lo que dice son los aspectos positivos de la mencionada ley.
But after 5 years of the ACA, more than 16 million uninsured Americans have gained health care coverage. 16 million.
Después de 5 años de la ley de cuidados de la salud asequible, más de 16 millones de estadounidenses no asegurados ahora tienen cobertura médica. En poco más de un año, la cantidad de personas sin seguro ha descendido casi en su tercera parte. A las mujeres ya no se les puede cobrar más por ser mujeres y más del 50% son mujeres. Cuidados preventivos como chequeos de rutina, vacunas y anticonceptivos vienen incluidos sin pago adicional. El jueves se someterá a votación un proyecto de ley apoyado por el republicano John Boehner, presidente de la Cámara de Representantes, y por la demócrata Nancy Pelosi de California para solucionar un problema relacionado con el pago de servicios médicos del sistema Medicare. El presidente Obama ha dicho que está listo para promulgar la medida que cuenta con el inusual respaldo de ambos partidos. Unos 50 estudiantes sin autorización para vivir en Estados Unidos comenzaron el miércoles una huelga de hambre en Nueva York para forzar a los líderes del estado a incluir en el presupuesto una iniciativa que permita a los jóvenes acceder a fondos estatales para ir a la universidad. Los estudiantes iniciaron la huelga tras enterarse de que la propuesta no había sido incluida el martes en el presupuesto del estado y, por lo tanto, descartada de ser negociada en el Capitolio Estatal en Albany. Según datos estatales, unos 4.500 estudiantes en el estado podrían ser elegibles para beneficiarse de la propuesta conocida como New York Dream Act. Frank Sobrino, portavoz del gobernador Andrew Cuomo, dijo a la agencia AP que el gobernador ha dicho que trabajará duro para lograr que se incluya la medida en el presupuesto durante la futura sesión legislativa que se lleva a cabo en abril, mayo y junio. Y al cierre, la compañía H.J. Heinz comprará al grupo empresarial Alimentos Kraft, con lo cual se crea lo que fue descrito como la tercera empresa de alimentación y bebidas en Norteamérica. El acuerdo fue gestionado por la propietaria de Heinz, la firma de inversión brasileña 3G Capital y Berkshire Hathaway del multimillonario inversionista Warren Buffett. La agencia AP informa que los accionistas de Kraft recibirán acciones de la nueva empresa y un dividendo especial en efectivo de unos 10 mil millones de dólares en total o $16.50 por acción. Entre las marcas de la nueva firma estarán Kraft, Heinz y Oscar Mayer, entre otras. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Tobinger, John Ellison y quien les habla, Leonardo Bonet.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever.
La, 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 it doesn't matter. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
I've been very happy just to see the discussion about women's health expanded, and that means the world to me. And
la estrella de Hollywood, Angelina Jolie, anunció que se sometió a una operación para que le extirpen los ovarios y las trompas de Falopio para evitar el riesgo de sufrir cáncer 2 años después de haberse sometido a una doble mastectomía. La esposa de Brad Pitt y madre de 6 hijos dijo en una columna del New York Times que se había sometido a la cirugía la semana pasada tras análisis de sangre que mostraron en lo que podrían ser signos tempranos de cáncer de ovarios, la enfermedad que mató a su madre a los 56 años. Jolie, quien es portadora de la mutación del gen BRCA1, que aumenta el riesgo de tener cáncer de mama y ovarios, dijo que había hecho pública su decisión para ayudar a otras mujeres en riesgo a conocer las opciones existentes. Lo más importante es conocer las opciones y elegir la correcta para ti en lo personal, agregó Jolie, de 39 años, quien ha recorrido el mundo como embajadora de Naciones Unidas para los refugiados.
There was some concern starting season 2. I said, well, he's not so ambiguous anymore, so now what do I play?
Showtime ordenó 12 episodios del drama Billions, un enfrentamiento entre un magnate de fondos de cobertura interpretado por Damian Lewis y un duro fiscal estadounidense personificado por Paul Giamatti, dijo el martes el canal de cable. El canal, propiedad de CBS Corp, describió la serie como un drama complejo y contemporáneo sobre el poder político en el mundo de las altas finanzas de Nueva York. Mario, reconocido por la comedia Sideways y la serie de HBO John Adams, es el fiscal Chuck Rhodes, un hábil personaje en la política. El drama sería emitido en el 2016 y la producción comenzará más adelante en este año. La serie será filmada en Nueva York, dijo Showtime. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Juan Pablo Sarruc. La, 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 whatever. La, la, la,
it doesn't matter. La, 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 oh well. Uno, dos, tres. El siguiente es un anuncio de servicio público.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. Es la forma en que millones de estadounidenses comienzan su día. Ahora surge nueva y sorprendente información sobre los beneficios reales de una taza de cereal en la mañana.
Para muchos estadounidenses, el desayuno es la comida más importante del día, y para buena parte de ellos, este comienza con coloridos cereales en una caja de cartón combinados con leche. Un nuevo estudio sugiere que una taza de cereal nutritivo puede realmente ayudarle a vivir más. Investigadores de la Universidad de Harvard evaluaron los hábitos alimentarios de más de 360 mil personas durante 14 años y encontraron que quienes ingirieron más cereal tuvieron casi 20% menos riesgo de morir de causas tales como diabetes y cáncer. El estudio revela que los cereales que contenían fibra y granos integrales son en especial saludables. Si usted cree que los cereales infantiles azucarados le pueden dar los mismos beneficios, recapacite. Es mejor comer aquellos con alta concentración de fibra, granos integrales y bajos en azúcar. Sentarse a disfrutar este tipo de cereal puede a la larga mejorar su vida. Mercedes Antesana para La Voz de América.
La conferencia Kazan sobre el comercio ilegal de vida silvestre está a punto de comenzar en Botswana. Discutirán las respuestas a la rampante caza furtiva
y puede incluir hasta la utilización de aviones no tripulados o drones, y entra en escena un grupo de estudiantes españoles.
Desde 2008, cazadores furtivos han matado más de 3.000 rinocerontes y activistas temen que la especie enfrente extinción. Sin embargo, ingenieros de la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona dicen poder ayudar, junto con la compañía EMAV de aviones no tripulados o drones. Ellos inventaron el Keros 1, que según Arnau García, es una solución efectiva contra los predadores en los parques nacionales del mundo.
Ahora mismo los parques naturales tienen dos problemas. Primero es detectar los rinocerontes y las personas no autorizadas, que sobre todo son furtivos. Y eso hasta ahora se hace con helicópteros y aviones, pues supone un coste elevado y además que desde un avión no puedes ver, por culpa de la vegetación, a la gente que se puede esconder detrás. Entonces, esto lo solucionamos con cámaras térmicas, como esta. Llevamos un dron que va equipado con esta cámara, hace una inspección, una patrulla por los sitios que son sospechosos y detecta puntos calientes, como aquí, que detecta personas.
El dron está hecho de espuma de poliestireno y puede navegar con vientos de hasta 50 kilómetros por hora con una batería que tiene una duración de una hora. A pesar de su costo, de unos $10,000 cada uno, es mucho más bajo que los otros métodos de vigilancia.
Con lo que un parque se gasta en alquilar un helicóptero durante 3 meses, nosotros podríamos llenarles el cielo de drones.
EMAV está ahora en conversaciones con los parques nacionales de África, Sudamérica y Asia, planificando el diseño de modelos para satisfacer las necesidades individuales de cada institución. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, en un mundo donde la amenaza terrorista parece ser mayor que en cualquier otro punto de la historia, el conflicto en Yemen podría ser otra pieza que tornaría aún más volátil ese rompecabezas.
Por meses, Yemen ha estado envuelto en violencia. La comunidad internacional advierte que todo podría salirse de control.
Los hechos en las recientes semanas y días parecen conducir a Yemen más lejos de un acuerdo pacífico y al borde de una guerra civil.
Desde ese momento, hutíes, chiitas y sunitas alineados con Al-Qaeda están en conflicto en un país que ha sido refugio para terroristas como Al-Qaeda en la península arábiga, conocido por su afán de atacar en Occidente.
AQAP. Al-Qaeda en la península arábiga es una amenaza regional e incluso una amenaza global. Son terroristas que tienen muchas ansias de atacar fuera de Yemen.
La situación es tan peligrosa que Washington decidió sacar a todo su personal diplomático y militar, al igual que el Reino Unido.
No hay duda de que el repliegue de personal estadounidense en Yemen impactará nuestra habilidad de luchar contra Al-Qaeda. Simplemente no hay duda sobre eso. Sin embargo, tenemos capacidades sofisticadas de recolección de inteligencia y tenemos capacidades de ataque muy sofisticadas y las usaremos.
Para empeorar la situación, el autodenominado Estado Islámico se responsabilizó de un ataque en 2 mezquitas en Yemen que dejó más de 140 muertos. Así que sin presencia estadounidense, Al-Qaeda y ahora posiblemente el EI, los dos mayores exportadores de terrorismo en el planeta, estarán bajo menos vigilancia. Adicionalmente, la comunidad internacional teme que Yemen se una al escenario que ya comparten Siria, Irak y Libia. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
En el transcurso de 2 semanas, el director del Servicio Secreto de Estados Unidos, Joseph Clancy, enfrentó una vez más fuertes críticas por parte de los miembros de una comisión del Congreso.
Joseph Clancy defendió su liderazgo y aceptó que no se enteró del más reciente incidente sino días después y que continúa esperando los resultados de una investigación del Departamento de Seguridad Nacional para decidir sobre una posible reprimenda. En la más reciente reunión, miembros de la comisión cuestionaron la capacidad de la Agencia de Seguridad en responder a una amenaza de bomba. Hecho que presuntamente sucedió al mismo tiempo que agentes chocaron en uno de los portones de la Casa Blanca.
Les tomó 30 minutos iniciar la búsqueda de una mujer que dejó un paquete en la Casa Blanca y dijo, esto es una bomba, yo quiero que ella esté en custodia inmediatamente.
Según un reporte de la policía, la sospechosa logró huir de la escena. Por su parte, el legislador Chaffetz indicó que le tomó al servicio secreto 11 minutos comunicarse con el escuadrón de bomba del Departamento de la Policía Metropolitana.
Otra de las pruebas presentadas fue un video en donde aparentemente se muestra que el hecho no es tan dramático como se creía. En este se observa cómo el auto gubernamental es conducido lentamente y en vez de un choque, se ve cómo el auto golpea suavemente una barricada temporal.
El presidente está seguro, su familia está segura y la Casa Blanca está segura. Yo sé lo que se necesita para proteger a los presidentes y a sus familias.
Los legisladores todavía cuestionan la capacidad del recién confirmado director en limpiar y reformar una agencia que ha atravesado una serie de escándalos en los últimos tiempos. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Fuertes críticas recibió la política inmigratoria del presidente Barack Obama durante una audiencia en el Congreso.
Ningún acontecimiento en los últimos años ha demostrado la debilidad en la frontera sur de Estados Unidos, como la ola de inmigrantes indocumentados, muchos de ellos niños, que cruzaron en cifras récord el año pasado. Así lo indicó el ex embajador de Estados Unidos ante la OEA, Roger Noriega, durante una audiencia en el Congreso.
El pueblo estadounidense comprendió rápidamente que los recursos en la frontera pueden verse abrumados, desviando la atención de la misión crítica de detectar amenazas más graves.
Noriega también cuestionó la efectividad de la llamada Alianza para la Prosperidad, que beneficiaría a Guatemala, Honduras y El Salvador, y para la cual el gobierno del presidente Barack Obama pidió al Congreso $1,000 millones. Esta fue la tercera audiencia sobre seguridad fronteriza realizada por la Comisión de Seguridad Nacional del Senado, donde la política inmigratoria del presidente Obama fue objeto de fuertes críticas, como la del estratega republicano Adolfo Franco.
Las recientes acciones ejecutivas de la administración Obama sobre inmigración han sido percibidas en Centroamérica como una amnistía, y eso se traducirá inevitablemente en más inmigración ilegal.
Pero para Eric Olson, del Centro Woodrow Wilson, la principal motivación entre quienes deciden abandonar sus países sigue siendo su condición de vida.
La violencia y los homicidios se encuentran todavía en niveles récord. La desesperación económica continúa. La reunificación familiar sigue siendo un poderoso incentivo, así como los altos índices de corrupción.
Angélica Herrera para La Voz de América.
Los presidentes de Estados Unidos y Brasil podrían reencontrarse muy pronto oficialmente.
Todo apunta, según los analistas, a que se reacomodarán las relaciones bilaterales entre Brasil y Estados Unidos, resquebrajadas en 2013 tras conocerse, en documentos divulgados por WikiLeaks, que la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, la NSA, intervino en los correos electrónicos y teléfonos de la presidenta brasileña Dilma Rousseff.
Si los alemanes, en cabeza de Angela Merkel, voltearon la página también con el cuento de las escuchas y muchos gobiernos hicieron lo de la vista gorda, ella tiene simplemente que pasar la página y mirar al futuro porque la situación en Brasil está para eso.
Según recientes sondeos, la popularidad de Rousseff actualmente es bajísima y su gobierno está salpicado por grandes escándalos de corrupción, por lo que para algunos expertos la invitación hecha por la administración del presidente Barack Obama es un oportuno gesto.
Para darle una bocanada de aire y además para que Dilma finalmente recomponga las relaciones entre Estados Unidos y Brasil, que han estado maltrechas durante año y medio desde el 2013, y aun cuando lo económico y lo comercial continúan aumento y muy bien.
Ambos analistas coinciden en que sí se concretará esta visita y servirá para impulsar algunos planes y proyectos de interés bilateral.
Y a la misma vez firman el grupo de acuerdos que están pendientes desde el 2003, que vienen negociando, y a la misma vez en este momento Estados Unidos necesita de la principal economía latinoamericana.
Para algunos, el encuentro entre Dilma Rousseff y el presidente Barack Obama puede ocurrir justo después de terminada la Cumbre de las Américas, que se realizará la segunda semana de abril en la ciudad de Panamá. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
La caja negra recuperada luego de la tragedia del vuelo de Germanwings sobre los Alpes franceses contiene intactas conversaciones clave de los pilotos.
Hombre, me siento muy afectada porque he visto todos los niños que estaban llorando.
Parecían buenos chicos, es que no hay nada más que decir de ellos.
Es que no lo creíamos. A tener las criaturas estas aquí, más de 20 y pico que habían, o 30... y riéndose y haciendo cachondeo y después encontrarnos que no existe ninguno, es muy malo.
Amigos y familiares de las 150 personas que perecieron en el vuelo de Germanwings en los Alpes franceses continúan conmocionados por la tragedia. Mientras tanto, las autoridades informaron este miércoles que la caja negra recuperada horas después del choque contiene intactas conversaciones clave de los pilotos, De la misma forma, se inició el reconocimiento de los restos.
Hasta el momento hemos recogido muestras de ADN de familiares de un total de 48 víctimas.
La investigación se centra en lo que pudo haber causado el accidente. Después de un sorpresivo descenso de 8 minutos, los pilotos no enviaron señales de emergencia y no se comunicaron por radio con la torre de control. En Washington, la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Bernadette Mishan, aseguró que en este momento no hay indicios de que haya nexos con el terrorismo. España, Alemania y Francia, de donde eran la mayoría de los pasajeros, están conmocionados. Los aeropuertos de esos países lucían menos activos hoy.
Hay que seguir, hay que viajar, hay que volar, hay que continuar la vida.
Germanwings es una aerolínea de bajo costo, propiedad de Lufthansa, la mayor línea aérea de Alemania.
Millones de niños en el mundo son víctimas de los conflictos armados, así como de los esfuerzos de grupos al margen de la ley por reclutar menores de edad haciendo uso de la fuerza, advierte la Organización de Naciones Unidas.
Como preocupante ha sido catalogada por parte de Naciones Unidas la creciente tendencia de grupos armados a reclutar niños haciéndolos parte de la violencia en zonas de conflicto. De acuerdo al secretario general de la ONU, 15 millones de menores alrededor del mundo se ven afectados por esta amenaza, haciendo de 2014 el peor año para ser niño.
Cada vez son más los niños arrancados de su vida escolar y familiar, secuestrados por grupos armados y lanzados a una vida de violencia y horrores. Desde el nororiente de Nigeria hasta Irak, desde Sudán del Sur hasta Siria, hemos sido testigos de una ola de secuestros usados para aterrorizar y humillar a comunidades enteras.
Allí, de acuerdo al reporte de la ONU, se están cometiendo crímenes de lesa humanidad contra los menores de edad.
El uso de niños el uso de mujeres como arma. Es una actitud no solamente repudiable, sino que la comunidad internacional tiene que decir algo al respecto para detener estas atrocidades.
Esfuerzos que, según David Pressman, representante de Estados Unidos ante la ONU, se deben intensificar, en especial para exponer los malignos esfuerzos para reclutar y explotar menores de edad, adelantados efectivamente por grupos terroristas como el Estado Islámico.
La propaganda usada por el EI es innovadora, sorprendentemente efectiva y prolífica. Se estima que reciben 90.000 tweets y respuestas diarias.
Desde la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y al cierre nos vamos a Caracas.
El gobierno de Venezuela anunció este miércoles que tiene ya más de 3 millones de firmas recogidas para solicitar al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que derogue el decreto que emitió al iniciar marzo, en el que declaró al país como una amenaza para su seguridad y sancionó a 7 funcionarios por estar vinculados a la violación de derechos humanos. Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador en Caracas y jefe del comando de campaña Venezuela no es una amenaza, dijo que según sus proyecciones van a conseguir 10 millones de firmas para decirle a Obama deroga el decreto ya y que serán entregadas por el presidente Nicolás Maduro el próximo 10 de abril durante la Cumbre de las Américas que se celebrará en Panamá. También este miércoles, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, MUD, emitió un comunicado en el que denunció que los venezolanos que viven en el extranjero están siendo invitados a firmar contra el decreto de Obama a través de notificaciones que recibe. Esta es una iniciativa que puede convertirse en un mecanismo de presión indebida y de retaliación en caso de no atender esa invitación, según alertó la MUD públicamente. Para La Voz de América desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Tovinger en la producción general, de John Allison en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana. Dios mediante.